Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo se celebra la jornada del Domum. El programa de hoy lo vamos a dedicar en gran parte a escuchar un testimonio precisamente misionero. Pero antes de ello, vamos a hacer repaso por algunas noticias de lo vivido esta semana. Se han celebrado las Jornadas Nacionales de Liturgia en Santiago de Compostela en torno al tema de las exequias cristianas. Unas jornadas que inauguraba nuestro obispo como presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, Monseñor Lemos Montanet, y en las que también participaba en una de las mesas redondas el vicario general de la diócesis de Ourense, don Joaquín Borrajo, reflexionando sobre el tema la celebración en los tanatorios. También a lo largo de esta semana Ourense acogió las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Carretera. En la ponencia inaugural contábamos en Ourense con el responsable de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro. En la página web del Obispado de Ourense pueden escuchar un resumen de lo vivido durante estos días, unas jornadas en las que también estuvo presente el presidente de la Comisión de Pastoral de la Carretera, Monseñor Ciriaco Benavente, su director y los delegados de las distintas delegaciones de pastoral de la carretera de las diócesis españolas. Va a tener lugar también otra jornada en Santiago de Compostela, en este caso en torno a la Pastoral de la Salud. Mañana sábado, jubileo de Pastoral de la Salud y cursillo regional, como decíamos, en Santiago de Compostela. A las 5 de la tarde participarán en la Catedral, en la Santa Misa del Peregrino, todos los que participen, los que estén incluidos en estas jornadas de Pastoral de la Salud. Y también mañana sábado, también en Santiago de Compostela, tendrá lugar un encuentro relacionado con la pastoral de juventud en la diócesis de Ourense. Habrá también representantes en ese encuentro en Santiago, en ese encuentro regional. Y además también tendrá lugar un encuentro relacionado con el sostenimiento de la Iglesia. Las comisiones diocesanas de sostenimiento de la Iglesia, que están comenzando ya a ponerse en marcha en las diócesis gallegas, tendrán un encuentro en el que estarán presentes los obispos de las diócesis de Galicia y también el responsable de sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española. También de ello les hablaremos a lo largo de la semana próxima. Como decíamos, programa de hoy dedicado en gran medida a hablar del Domum, esa Jornada Mundial de las Misiones que se celebra este domingo con el lema Seréis mis testigos. Se presentaba esta jornada en Ourense, se presentaba además la memoria anual de la Delegación Episcopal de Misiones, una memoria en la que se pueden ver reflejados todos los ingresos recibidos desde enero a diciembre del pasado año. A pesar de ser un año marcado por la pandemia, se consiguió una buena colaboración gracias a la participación de amigos y benefactores de la Delegación de Misiones. Se recaudaron para la infancia misionera más de 6.500 euros, para la jornada de las vocaciones nativas más de 10.600 euros y para el Domum más de 170.300 euros. Por otro lado, el censo de misioneros lamentablemente ha bajado. Tenemos 89 misioneros a día de hoy, 29 hombres y 60 mujeres en 30 países y repartidos en 4 continentes. En esta presentación de la jornada del Domum intervenía, además del delegado episcopal de Misiones, María Jesús Fernández. Ella es una seglar que vive su compromiso como laica misionera de los espiritanos y que pidió una excedencia de varios meses en su trabajo como profesora para cooperar en una misión en Camerún con niños de un orfanato. Allí pudo vivir en primera persona la tarea de tantos misioneros que día a día trabajan en silencio para dar dignidad y sentido a la vida de tantas personas. Vamos a escuchar hoy, vamos a comenzar el programa de hoy con ese testimonio de María Jesús Fernández. La escuchamos.
Y efectivamente, eu tuve la suerte de poder estar un tiempo en Camerún, en Douala, en un orfanato, non como misioneira. Ese título a min quedame moi grande, porque os misioneiros e as misioneiras teñen unha laboura que eu non pude chegar a ela, pois porque é unha laboura de vida e de anos e de entregar a vida, non? Eu pedín unha excedencia, concedeuse unha excedencia como de cooperación internacional, e gracias á delegación de misións foi posible que eu estivese allí no orfanato en Duala, non? Acórdome cando chamei a Josefa porque había outros planes, e eses planes pois foi un momento, era un momento complicado aquí, foi no 2021, o ano pasado, e cando eu estaba preparando todo pois era o 2020 aínda, finales de 2020. E bueno, torceronse un pouquiño as cousas, eu xa tiña pedida a excedencia, e gracias á delegación de misións que pudo buscar un lugar onde eu pudera facer esa cooperación internacional, que foi o orfanato de Duala en Camerún. Duala é unha cidade dura para traballar, e ali, precisamente ali, podía haber un orfanato, porque é unha cidade, porque nos povos normalmente non hai nenos orfos, os povos de África acollen a todos os nenos, pero nunha gran cidade como é Duala, cidades moi duras, pois hai nenos que non poden ser atendidos, e xusto a semana antes de chegar eu, pois deixaran na porta un neniño dun mes e unha neniña de 4 anos que con deficiencias, que falleceu agora fai pouquiños meses. Entonces, que facíamos neste orfanato, no que eu tuve a gran oportunidade de ir gracias á delegación de misións e as Servas da Pasión que me acolleron? Pois coidábamos dos nenos, 40 nenos desde un mes, que tiño máis pequeniño, que chegou un pouquinho uns días antes que a mí, e hasta 16 anos que tiña o maior. Pois era acompañalos as súas tarefas normales nun centro de acollida, nunha casa, o desayuno, a comida, as tareas escolares, axudarles que as tareas escolares. Eu incluso cheguei a dar clases de español, porque os nenos de liceo tamén tiñan algúns español, e tamén impartía clases de español, axudaba os máis pequenos en francés, os máis grandes non, porque o meu francés non é tan bo, non? E tamén colaborei despois nunha maternal a 245 km en Llande, tamén ca mesma congregación das Servas da Pasión, tamén outra experiencia moi bonita. Tuve tamén a oportunidade de viaxar á selva, de conocer unha parroquia e o traballo que ali se facía na selva. E, bueno, desde logo, o primeiro que descubrí foi o que xa sabía, non? É a grandeza dos misioneiros e das misioneiras. A súa laboura, a súa entrega, que non é como a nin, que pides 3 meses e despois amplíanche e estás 5 meses. Non, que eles viven ali, que é a súa vida, as súas dificultades, o seu día a día, e que se entregan totalmente, e que aman a súa terra e Galicia. Claro, eu fun a través dunha misioneira de María Teresa Araujo, de aquí, maior, e eu non estaba con ela, porque no orfanato de Duala as hermanas que estaban eran nativas de Camerún e tamén de Níger, bueno, de outros lugares. Pero igual elas, que igual María Teresa, ca edad que teñan, tal, como se entregan a labora que fan, o traballo que fan. Entonces, como non honrar e como non felicitar esa tarefa da Igrexa no terceiro mundo? Non sabemos o grandes que son os misioneiros. Eu levo toda a vida colaborando en misións, destes 17 anos, no grupo de misións, e xa estivera en Camerún, fai 14 anos, estive en 21 días, visitando tamén unha misión, tamén a través da delegación de misións. Pero foi, desde logo, estando esta tempada, cando fun ali a colaborar e a traballar, cando descubrí a verdadeira grandeza do que vivir ali, con frío, con calor, con máis fame, con millóns situacións, con peores, e como é darse e donarse, e como eso é un traballo que desde aquí solo podemos sacarnos o sombreiro e dar gracias, ¿no? por poder ter persoas que no noso nome, no nome da Igrexa, no nome noso de Galicia, de Ourense, de España, se están entregando e están facendo tanto ben. A Igrexa fai moito ben ali, en educación, en sanidad, así, ali fai o que se pode. Hai moita, moita pobreza tamén, tamén hai moita riqueza. É unha república, politicamente, un gobierno, un sistema de república, e pois hai moitísima corrupción tamén, como en moitas partes, moitísima corrupción. E entonces hai grandes ricos, personas que viven en abundancia, e hai personas que non teñen nada, absolutamente nada, nin tan siquera poden atender o millón os seus nenos, que ali os nenos pois son moi valorados tamén, e toda a familia se encarga dos nenos, pero bueno. Entonces eu fixen moi pouquiño ali, fixen moi pouco, colaborei o pouco que podía. Sí que fixen unha gran labora gracias á delegación de misións e aos meus amigos, que vendo un pouquinho un vídeo que me mandaran gravar os meus amigos Santi, Anabel, tal, dábanos un vídeo a ver como sei tu casa, como vivís. E foi un día ás 12 de mes cando chegaban as nenas del instituto e tal, e estábame paseando por ali, fun por a lavandería, E desde o momento en que mandei ese vídeo, dixeron que iban a recaudar dinero e que nos iban a mandar, ¿no? Eu xa estaba un pouco acostumbrada e claro, cando vives ali, pues lévalo de outra maneira. Pero a xente dixo, Dios mío, hai que axudar, hai que axudar. E volcáronse, realmente púdose comprar, gracias á Delegación de Misións, gracias a un grupo moi amplio, máis de 60 e algo personas que colaboraron, púdose comprar lavadora, porque ali hai que lavar a roupa a man. Os máis pequenos lavan as hermanas, e os máis grandiños van lavando todos a súa roupa, teñen que facer as limpiezas ali na casa. Pois púdose comprar secadora, lavadora, picadora para verduras, roupa de cama, colchos, bueno, moitísimas cousas, xoguetes, incluso froita. Cantas veces puxemos de merenda froita, froita cara, como pode ser a sandía, que ali teñen unhas sandías preciosas, pero en Camerún a vida é moi cara. Pode parecer un que, ai, ali pois é todo moi barato, e bueno, non ganan moito. Ali o soldo dunha maestra son 100 euros ao mes. Canta xente vai a vender todos os días uns pouquiños aguacates, dous, tres aguacates, ou vende algo que ten, e con eso alimenta a súa familia, máis comen o que poda, non? E despois hai pues, distintos tamén, distintos oficios, pero os soldos son moi baixos. E a sorte que tuvemos foi que, gracias aos donativos de España, que non foi que se dera moito xunto, pero que moita xente aportou, e a Delegación de Misións levou todo o traballo de mandalo, e ali chegou todo, ali se levou para ese orfanato, para outro orfanato, para maternal de Yaoundé, para distintos sitios que pudemos axudar. E eu aseguro vos que o dinheiro chega. O dinheiro que chega a Delegación de Misións chega aos misioneiros, ás misioneiras, e multiplícase. Non sendo gracias ás persoas que, porque os tiven ali, a través miña mandaron todo eso, a través da Delegación de Misións, que pudemos facer axuda, verdadeira axuda material. Para mí foi un aprendizaje, para mí foi unha riqueza poder estar ali, poder compartir ese tempo cas hermanas, poder conocer a vida que teñen ali, os barrios que teñen, como viven, como se moven, como é un pouquiño así a súa cultura, a súa forma de entender a vida, ¿no? Eso es siempre un enriquecimiento para cualquiera que quiera hacer.
Seguimos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes. Como siempre, la reflexión de la semana nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Nos acercamos a fechas que fueron siempre entrañables y de hondo sentir religioso. Me refiero a la solemnidad de Todos los Santos y a la conmemoración de fieles difuntos. Ya estos días comenzará la novena de ánimas en la mayoría de nuestras comunidades parroquiales y religiosas. En nuestra tierra siempre se ha rezado mucho por los muertos. En muchísimas de nuestras parroquias, cuando el cementerio está al lado del templo, antes o después de misa, todos suelen pasar a visitar las sepulturas y a rezar por sus familiares difuntos. Pero también la pandemia ha alterado hábitos en este sentido. Por eso es necesario recuperar el sentido auténtico de estas fechas. Lo único válido que podemos hacer en favor de nuestros difuntos es rezar, y de una forma muy concreta ofrecer por ellos la Eucaristía. De ahí viene la tradición de la novena de ánimas y de la confesión de ánimas. Era tiempo y momentos oportunos para rezar por el eterno descanso de los difuntos y ofrecer la Eucaristía por el perdón de sus pecados, participando plenamente en la celebración con la comunión eucarística. Ya dice el Antiguo Testamento que es bueno y justo rezar por los muertos, y San Pablo nos invita a recordar a Jesucristo resucitado como fundamento de nuestra espera en esa vida eterna. Sirva pues nuestro comentario de hoy para recordar la importancia de rezar por nuestros muertos y de comprometernos para aprovechar estas fechas con algo más que llevar unas flores o unas velas al cementerio. Eso no está mal, pero no responde a criterios cristianos y espirituales de verdad. Todos tenemos mucho que agradecer y recordar a nuestros difuntos. Convirtamos esa gratitud y recuerdo en oración y vida. Les ayudaremos a ellos y nos irá bien también a nosotros.
Seguimos en el espejo de la diócesis, secciones habituales. En este caso vamos a acompañar a la familia, una de las secciones por las que más nos preguntan o que a lo mejor pues más nos llegan, porque todos pues vivimos en el contexto de una familia y son temas que tocan muy directamente nuestro día a día. En este caso nos acompaña María Jones. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Y nos va a hablar de cómo cuidar la RAM familiar, cómo cuidar la memoria RAM familiar.
Efectivamente. Bueno, quizá el símil pueda parecer un tanto sorprendente y por eso primero vamos a explicar a qué nos referimos con esto de nuestra memoria RAM familiar. Hablamos de nuestros mayores, de los bisabuelos, de los abuelos, de los tíos, o sea, de todos aquellos que ya formaban parte de nuestra familia cuando nuestros padres ni siquiera sabían caminar. A los que han sido testigos del paso del tiempo, de alumbramientos, de promesas para toda la vida, de muchas despedidas y todavía siguen aquí, todavía comparten su vida con nosotros. Creemos que son como una memoria RAM principalmente por dos motivos. Uno es que sin ellos nuestra vida no funcionaría igual, no entenderíamos muchas de las cosas que han pasado y ellos han vivido y por lo tanto recuerdan todavía como si hubieran pasado ayer. No entenderíamos de dónde vienen según qué cosas que nos pasan o según qué maneras de ser que tenemos o qué tradiciones hay en nuestra familia. Y por otro lado, sin ellos, si no los cuidamos, si no estamos atentos a que sigan con esos recuerdos vivos, probablemente ese almacenamiento de datos durará solo a corto plazo, ¿no? Que digamos son un poco las características de esta memoria del ordenador. Entonces, ¿qué proponemos? Por nosotros y sobre todo por ellos, pues que nos preocupemos porque no solo sumen años a sus vidas, sino que sumen calidad a sus años. ¿Cómo hacerlo? Pues quizá a veces se nos olvida un poco porque, bueno, vivimos en un mundo frenético en el que todos son prisas, en el que todos son deberes, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, no me llega el tiempo para compartir, para disfrutar, pero hay pequeñas actitudes o pequeñas propuestas que nos pueden ayudar en este sentido. Os traemos algunas hoy. Por ejemplo, es proponerles a nuestros mayores experiencias nuevas, experiencias en las que puedan darse cuenta de que todavía hay cosas por explorar, hay una parte de su creatividad que no han explotado y que es el momento perfecto para hacerlo. Estimular su autocuidado, no solo el cuidado que nosotros les podemos ofrecer, sino el suyo propio, que se preocupen pues por ir un poquito a caminar cada día, si es que pueden, por qué es lo que comen, porque a lo mejor les gusta mucho comer y es normal, muy gallego, pero a partir de cierta edad hay ciertos alimentos pues que tienen que volverse de consumo más excepcional, digamos. No es que tengamos que prescindir de ellos, pero ya no podemos comer patatas fritas todos los días. O el cuidado intelectual. Sí que es cierto que con el paso del tiempo hay ciertas partes de nuestro cerebro, por no ir más lejos, ya nuestro cuerpo, que se pueden mermar, pero que también se pueden trabajar para que sigan funcionando. A lo mejor no en grado óptimo como cuando teníamos 20 o 30, pero que funcionen, que sean útiles, digamos. Ayudarles a mejorar su forma de gestionar los afectos, los propios y los ajenos. O sea, podemos pensar que por llegar a cierta etapa de nuestra vida ya está todo controlado y no, pues nos podemos volver más emocionales o más duros por las experiencias que hayamos tenido, tanto con nosotros como con los que nos rodean, y aprender a gestionar eso pues puede ser muy sano y un síntoma eso de que nos estamos cuidando. Enseñarles nuevas formas de relacionarse. Bueno, todos nos creamos un núcleo, una red comunitaria en la que apoyarnos a lo largo de nuestra vida, y al llegar a cierto momento pues ese núcleo va desapareciendo o ya no existe de la misma forma. El tener capacidad para crear nuevos amigos, nuevos vínculos, nuevas personas con las que sentirme apoyado, entendido, cómodo, es importante. Y nos apoltronamos ya con 30, imagínate claro, con 70. Pues eso, el reactivarlos, el empujarles a que se puedan inscribir a lo mejor en una actividad que a ellos les guste y a partir de ahí conocer gente y volver a crear pues lazos. El promover su autonomía y su autoestima. No sé si alguna vez habrás escuchado esto de, bueno, yo ya mi edad, o para lo que me queda, yo ya no valgo para nada. Son mensajes que se repiten, nos repetimos y de alguna manera hacen mella. ¿Cómo que no valgo para nada? Vales para mucho. Tienes que darte cuenta que a lo mejor no es para lo mismo que creías que valías hace 20 años, pero que aportas mucho, que todavía tienes mucho que dar y valorarlo. Y en esta línea va el último tip que os traigo hoy, que es favorecer que recuperen la visión positiva de sí mismos, que se sientan valiosos, capaces, que todavía tienen habilidades y que aprendan a leer y narrar su vida en clave positiva.
Pues ya lo saben, esas son las claves que nos acerca María Jones hoy. Yo creo que como reto podríamos plantearnos, todos nosotros tenemos a nuestro alrededor pues personas mayores, en nuestra familia, en nuestro círculo más cercano. A lo mejor sí que estamos cayendo un poco en ese dejar que el día corra, que tengan sus necesidades básicas satisfechas y nada más. Plantearnos a lo mejor ese reto con todos estos tips que nos han ofrecido desde el Instituto de la Familia. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer esta tarde? Pues, ¿qué le puedo plantear a esa persona que tengo a mi lado, que pueda ser estimulante para ella, que pueda repercutir en su bienestar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a, no? Podemos plantearnos hoy, por lo menos, un pequeño cambio, un pequeño detalle, porque la vida al final son eso, ir sumando detalles.
Claro, efectivamente, o sea, las grandes gestas parten de pequeños gestos, y yo creo que eso es algo que si tuviéramos todos un poco más claro, pues probablemente lo abordaríamos de otra manera. Si yo me planteo, voy a hacer todos estos cambios en 2 días, pues lo más lógico es que fracases. Pero un pequeño cambio cada día, a lo mejor al cabo del tiempo, pues supone una gran diferencia.
Por ejemplo, pues hoy llegamos a casa y vamos a mirar mi abuela, mi madre o mi suegra. A lo mejor va siempre vestida de una manera muy similar y tiene en el armario algo muy bonito que nunca se pone porque total, ¿para qué? O ya vendrá el momento. Vamos a animarla a que se vea diferente, por ejemplo.
Claro, a que se lo ponga, a que se vea guapa, a eso, a que se cuide y que también pues cambie de imagen, ¿no? Ay, bueno, yo ya no voy a la peluquería, algo tan simple como eso, porque total, ¿para qué? Pues para que tú te veas bien, para que todos te veamos igual de guapa que siempre, o sea, fortalecer también esa visión de sí mismos.
Pues hoy llevamos deberes para tener ese pequeño detalle y empezar por ahí, por los pequeños detalles, ese cambio. María, tenemos que decir también que hay programas en el Instituto de la Familia gratuitos, Leer y Ganar y Envejecimiento Activo.
Sí, esos dos programas están dedicados para mayores de 65 y los dos son gratuitos y presenciales en el Instituto de la Familia. Uno está un poco más centrado en el trabajo de la memoria, en el cuidado alimenticio, en la movilidad y demás, y el otro utiliza un poco como excusa la lectura para enseñarles precisamente a reconocer sus vidas y a valorarlas en positivo.
Pues ya lo saben, esos programas gratuitos disponibles para todos a través del Instituto de la Familia. Muchas gracias, María.
A ti.
Y más información, como siempre, en el número de teléfono 988-374646 y en la web www.institutodafamilia.es. Seguimos ahora en El Espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
Tú que buscas saber quién eres, parte a descubrir, ven a ver lo que vi.
Muy buenas tardes, nuevo Minuto JMJ en esta cuenta atrás para este gran encuentro de Iglesia Joven, para esta gran fiesta de la fe que se celebrará, como ya todos saben de sobra, en Lisboa el próximo mes de agosto del año 2023. Y queremos en este Minuto JMJ invitar a todos nuestros oyentes y, por supuesto, que la pasen a todo el mundo a que visiten esa web oficial de la JMJ, lisboa2023.org. Que naveguen por ella, bucead, disfrutad. Ahí podéis encontrar pues todo este camino de preparación, encontrar los santos patronos de la JMJ, encontrar también materiales para este itinerario de preparación. Bueno, todo un sinfín de recursos, y que la visitéis continuamente porque en ella seguirán saliendo pues muchas novedades.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.